ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión más de su programa Noticias de Abajo ML. Hoy en la emisión de el 24 de junio de 2019. Y bueno, este es un esfuerzo más de los medios libres de incorporar todas las noticias que estas se generan en medios independientes, colaborativos, alternativos y críticos. De este lado está Pancho.
De este lado se encuentra Evo.
Y de este lado Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco.
Y bueno, sin más, vámonos a escuchar el cóctel informativo que más tarde, más adelante, se lo desglosaremos. Y bueno, vamos a empezar con Colombia. Este país que está azotado cada vez por más violencia, dice lo que también... Colombia, lo que también murió con el asesinato del excombatiente Anderson Pérez. Esta es información que nos comparte el portal Ecuador Today.
Y una buena noticia, un preso más libre, Eddie África, pues ya está fuera de esa prisión en Estados Unidos y les tenemos lo que compartió Amigos de Mumia México y que se los traemos en este menú.
Y también vamos a tener información que nos comparten nuestros compañeras y compañeros de Radio Curruf, allá en el Gualmapu, en Chile, en Temuco particularmente, donde presos políticos mapuche denuncian amenazas de gendarmes a José Cáceres. Vamos a compartirles esta denuncia de lo que está pasando allá en territorio mapuche.
Y también tenemos información de nuestros compañeros Avispa Media, en los que nos dice en Guatemala una foto comprometedora para una mina ruso-suiza. Ya les tendremos toda la información adelante.
Y desde Honduras, el día de hoy, 24 de junio, se llevará a cabo la audiencia inicial en contra de 9 compañeras y compañeros tolupanes por defender la tierra y los territorios. Les tenemos un audio de esto que está ocurriendo en Honduras.
Y bueno, esta nota también ya la habíamos comentado brevemente la semana anterior, pero ahora ya nos la contextualiza y profundiza en una nota Radio Curruf acerca de la presentación de Huerquen TV, esta televisión digital de ahora de los pueblos mapuche. Y bueno, pues esas iniciativas son necesarias y faltan en todo el mundo, que las comunidades, los pueblos de abajo, los que luchan, los que trabajan, los que día a día construyen la historia, pues tengan sus propios medios de comunicación. Y bueno, pues enhorabuena esta televisión allá en el Gualmapu. Vamos a con otras notas.
Y regresamos a Panamá, donde nos dice nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor. Panamá, campesinos rechazan falsas soluciones al cambio climático. Nos presentan un audio.
Y desde Perú, el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú denuncia un derrame de la minera Puchiquilca, ex magistral, que ha contaminado las aguas del río Santa y que son utilizadas estas aguas justamente para la agricultura del valle y servicio de agua potable para Nuevo Chimbote. Les tenemos esta información.
Y en Argentina, las banderas que levantaron Darío y Maxi siguen en pie y bueno, pues se cumple un aniversario de este lamentable hecho que fue el asesinato de Darío y Max allá en Argentina, estos jóvenes que pues son símbolo también de lo que ha sido la lucha de los piqueteros, la lucha contra la carestía, la represión, la crisis que ha sufrido el pueblo argentino. Y bueno, pues nuestros compañeros de Venceremos, guionarg.org, nos comparten la información en torno a este aniversario.
Y bueno, eso en el bloque de nacionales. Vamos a empezar con Oaxaca, en la zona del Istmo en específico, donde nos dice el portal Somos el Medio: comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec se enfrentan contra minera, lo allaga Oaxaca contra el despojo minero.
Y bueno, han estado mencionando mucho que esta perrita que sirvió de rescate en el sismo de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Frida, que ya se va pues ahora sí que a jubilar. Pero también hay que recordar que a 21 meses de este sismo, la lucha de los damnificados aún sigue, y les vamos a compartir una nota de la que huelga radio, y vamos a leer sobre esta lucha que mantienen damnificados del sismo del 19 de septiembre, no solo en la Ciudad de México.
También vamos a tener información: Morelos, proyectos de muerte, el gasoducto de Puebla y Morelos, sí viola derechos humanos, confirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una nota que tomamos del portal e-consulta.com, que bueno, pues confirma estas pues ya datos que habían compartido las y los compañeros de la resistencia allá en la zona de Morelos, pues del desastre que acarrearía el abrir este gasoducto que ahora la cuarta transformación ha querido reimponer. Vamos con más información.
Y continuamos con información ahora de Chihuahua, en la que nos dice el portal raichali.com: desplazamiento en la Tarahumara, perder la paz, el patrimonio y la identidad.
Y también les vamos a compartir el comunicado de, más bien pronunciamiento, de organizaciones mayas de la península de Yucatán contra el Tren Maya: ni rentamos ni vendemos tierras para el tren.
Y también vamos a tener información, un comunicado de la organización CODEDI, que desde Santiago Xanica exige el reconocimiento del Consejo Municipal Indígena, una nota de Noticias de Abajo, y que, bueno, pues habla de esta lucha que ha tenido también esta comunidad, acosada, hostigada, reprimida por el mal gobierno, los malos gobiernos de una y otra administración, y que, bueno, pues hoy también están caminando hacia la construcción de su autonomía. Les vamos a compartir esta información.
Y también tenemos del portal de gatopardo.com: la batalla de Oaxaca, crónica de un enfrentamiento que divide a una región. Y bueno, esto es sobre el Oxochitlán de Flores Magón y el preso político Miguel Peralta. Ya les tendremos toda la información. Y bueno, con eso cerramos el bloque de noticias.
Sí, también vamos a compartir por ahí un comunicado de prensa que compartieron Centro de Derechos Humanos PRODH sobre este video que estuvieron pues ahora sí que compartiendo en redes sobre la tortura relacionada al caso Ayotzinapa, y bueno, cómo este video demuestra el uso impune de la tortura en esta investigación.
Y bueno, ya con eso, ahora sí, cerramos el bloque de noticias nacionales e internacionales. Vámonos a un corte musical. Ahorita vámonos con esta canción de Kronstadt, que bueno, Kronstadt es una región de Rusia, bueno, una zona marítima de Rusia que se levantó en contra de, primero del ejército blanco, de los zares, y después contra el ejército rojo. Y bueno, vamos a escuchar, este grupo se llama Kronstadt y la canción es Libertad.
Thank you. veces reflexiono y sabes, me siento cansado. Cuántas famas desgastadas de tanto andarte buscando. Recorridos tantos días, tantas noches, tantos tramos, sin saber realmente por qué te ando buscando. Entraste en mi vida sin llamar a la puerta. Me dejaste eclipsado con tu infantil inocencia. Me atrajiste con tu canto de sirena, me enganchaste. Hiciste que en mi vida giras en torno a buscarte. Pelear por ti, besarte, luchar hasta el desgaste. Enfrentarme a este mundo que se basa en patearte. Defenderte aunque me juegue lo poco que de ti tengo. Peligrosa cual serpiente, divertida como un juego. Muchas veces pienso que ha llegado mi momento. Que me rindo, que no juego, que voy a colgar los guantes. Que no es lo mismo de antes, que ya no somos amantes. Trajiste una alegría que no conocía de antes. Normal, entraste en mi vida cuando tan solo era un niño. Me hiciste un guiño y allí emprendí el camino. Emprendí la odisea, vivir cercano a ti sería mi fin, sería mi idea. De tu esencia surge el filtro con el que lo miro todo. Lo que como, lo que adoro, porque lloro, me enamoro. Como un fósforo que prende y que me quema las entrañas. Enciendes la pasión que me mueve por las mañanas. Mis cristales empañas, sincera, no me engañas. Me acabas convenciendo con sencillas artimañas. Quitas las telarañas de mis puños y golpeo. Empuño bandera negra, aunque a veces no me creo. Que sirva de algo mi aporte en este mundo feo. Donde tantas cosas te encadenan como un reo. Donde a veces las caricias se convierten en patadas. Donde miro a quienes luchan, me pregunto cómo aguantan este ritmo frenético, constante efervescencia. No sé si es cosa mía, pero pierdo la paciencia. Cuando veo que hay tan pocos hombros en los que apoyarse. Cuando veo que hay tan poca buena fe en cada frase. Cuando veo que muchas decidieron retirarse ya. Pero escucho la llamada de un viejo conocido, pasada más de una década y siguen al lado mío. Observamos la injusticia, de mil temas debatimos. Siento que en la práctica las vidas compartimos. Un día en una charla, una mani, una movida, encuentras ojos brillantes que de antes conocías y tu mente vuela. Le pega un repaso a lo que eres, a lo que fuiste y a todo lo que has pasado y piensas, joder, aquí seguimos, aquí estamos. Malditos cabezones, es que nadie lo ha pensado. Llamadme trascendental, pero se me caen las lágrimas. Yo os veo luchar con pasión, aunque el cielo se caiga y pienso, nunca abajo, siempre hacia arriba. Y si no, no haber metido estas ideas en tu vida. Doy las gracias cada día por sentirme anarquista y que por pensar en ello se me escape la sonrisa. Por seguir este sendero tan oscuro sin prisa. Y con esto me despido, libertad hasta la vista.
Amor platónico, jamás nos conocimos. Lo que sí conozco bien de ti es tu ausencia. Por la forma en que vivimos, a veces se te intuye. Momentos fugaces con un mundo que te niega. Yo no puedo hacer las paces, tampoco querría. Me quema comprobar que mis vecinos se comportan como sucios policías. Defendiendo un orden que nos pasa por encima. Defendiendo un orden que nos pisa y que nos cima. Te están manoseando en todos los bandos. Los jefes hablan de ti, yo me pregunto hasta cuándo. Vacía la palabras de sentido que hablan en tu nombre, asquerosos malparidos. Yo no te represento, tampoco lo intento, pero cuando pienso en ti algo se me mueve dentro, algo que a la vez me quema y me llena de amor, que me hace tirarme al barro por una cuestión de honor. Madre, no me han comido el coco. Es que todo lo demás que he conocido hasta hoy me sabe a poco. Yo miro a los míos, sonrío y saco pecho, porque le echan coraje y lo que a mí me vale es eso. Todo está allá afuera, para el que quiera verlo. Lo que falta es el valor y el interés por comprenderlo. Yo tengo una pasión que me devora, busco la libertad y odio el mundo que la roba.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Y ya regresamos al programa. Bueno, esa canción está dedicada a la libertad, tan ansiada, tan querida y tan fugaz que se nos va. Y bueno, que hay personas que dicen que no existe. Bueno, también es una discusión teórica y al respecto no nos meteremos. Vámonos con la primera nota, que es de Colombia, en la que nos comparte Ecuador Today lo que también murió con el asesinato del excombatiente Anderson Pérez. Al militante del partido FARC lo mataron en Calota, Cauca. Soñaba con comunicar, trabajar en favor de su región y criar a su hija en tiempos de paz. Retrato de un hombre al que recuerdan por creer firmemente en lo pactado en La Habana. Dice, por acá está complicada la situación, pero solo a veces. De resto ha estado normal. Estamos con la familia, entonces casi no salimos ni nada de eso. Hay que aprovechar la paz para que nazca mi bebé. Dijo Anderson Pérez Osorio hace algunas semanas. El 17 de junio lo asesinaron en Calota, Cauca. Su muerte, por cuenta de 3 disparos que 2 hombres le propinaron directo en la cabeza, se suma a la lista de 134 exguerrilleros que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, según el partido FARC. Sin embargo, entre sus compañeros del sur del país, su homicidio no figura como uno más. No es una cifra, es la ausencia, el desconcierto y el dolor que llegan tras su desafortunada muerte. Según expresan algunos de sus conocidos, era un muchacho alegre que le interesaba mucho vivir la vida con optimismo. Eso es lo que más nos duele. Fue asesinado un compañero que, en medio de tantas dificultades, siempre tuvo una sonrisa, incluso frente a las adversidades de la implementación del acuerdo. Reflejaba en su forma de ser y en sus expresiones de ánimo, ese ánimo y deseo que tenemos las personas de las FARC. Recuerda de él Manuel Bolívar, exguerrillero y director de la Nueva Colombia Noticias, NC Noticias, un proyecto de comunicación del ahora partido del cual Pérez hacía parte. Conocido como David Martín, durante la guerra en los años de enfrentamiento en el monte colombiano, hizo parte del sexto frente de las FARC, que operaba en el suroccidente del país. Entró voluntariamente a la guerrilla cuando tenía alrededor de 15 años, y según sus colegas, primero fue jefe de milicia y años más tarde se incorporó directamente al movimiento insurgente. Y una vez acogió la decisión de regresar a la vida civil, el mono, como también le decían por cariño, se enfocó por aprender en comunicación. Quería contar su historia y los esfuerzos de su región por construir una paz estable y duradera, y el trabajo de su partido por cumplir lo que firmaron sus comandantes el 1 de diciembre de 2016. Por ese deseo fue que Ricardo Coral conoció a Anderson Pérez. En 2017, Coral, director de cine nariñense, junto a un grupo de cineastas, llegó al ETCR de la Elvira Cauca para producir Historias de Guerra, una película de ficción dividida en 5 cortos que relata la vida de los rebeldes durante el conflicto armado. 50 excombatientes participaron en el producto audiovisual, Pérez era uno de ellos. Aunque vivía en Caloto, en ese momento el mono se encontraba ahí participando de Comunicadores para la Paz, un taller de 3 meses en el que los militantes de las FARC aprendían herramientas para narrar e informar. Y bueno, es una desgracia que los compañeros que deciden primero luchar por la vía armada, por tomar el estado, y después que ven superados por las condiciones de guerra asimétrica que tienen en contra del estado y deciden pactar junto con el gobierno una paz, pues desgraciadamente son traicionados por esa paz, democrática, que de democracia no hay nada, y asesinados, ¿no? Y estos no son los primeros y ni los únicos, ¿no? Porque incluso personas que no son guerrilleras en Colombia siguen sufriendo la violencia paramilitar ahora de las nuevas movilizaciones, pues ya no guerrilleras, sino narcoparamilitares o gubernamentales que están asediando los territorios colombianos. Bueno, los invitamos a que revisen toda la nota, y pues un saludo a los compañeros que resisten todavía en Colombia. Vámonos con más información. When I did something wrong, that's why I had to go and write this song about throwing out the baby. You're throwing out the baby.
Y se escucha Ona Move, se escucha, sí. Eddie África, pues por fin sale libre. Esta es una gran noticia que nos comparte Amigos de Mumia México. Y bueno, dice, soy Eddie África y acabo de llegar a casa después de salir de la cárcel. 41 años, pero todavía no estoy celebrando. Mi hermano Delbert, África, sigue encerrado y hasta que él llegue a casa no habrá celebraciones, solo trabajo. A movernos y que viva John África. Bueno, pues ahí otro integrante más de esta familia y también pues integrante de este movimiento de Estados Unidos de... pues ahora sí, quienes luchan por los derechos de la comunidad afroamericana y que ya está en libertad, pues todavía falta, pero pues ahí se mantiene la lucha. Y bueno, este mensaje ahí se los dejamos. Y pues ahora sí que pues ahí un saludo a toda la familia África, que ahora están recibiendo a otro miembro más. Bueno, regresamos con más noticias.
Bathwater may be murky brown, just pull the plug and it'll all go down. But don't throw out the baby, you're throwing out the baby.
Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos con una nota de Temuco. Presos políticos mapuche denuncian amenazas de gendarmes contra Cáceres, un activista de allá de el pueblo mapuche. Y bueno, vamos a leer la nota y esta la pueden encontrar, como les habíamos comentado, en Radio Curruf, nuestros compañeros pues también de los medios libres allá en el Gualmapu. Y bueno, pues vamos con esta nota que nos lo comparte Radio Curruf. Comunicado Temuco, presos políticos mapuche denuncian amenazas de gendarme a Jorge Cáceres. Comunicado público 23 de junio del 2019, los presos políticos mapuche imputados del módulo de comuneros denunciamos ante la opinión pública y nuestra nación una grave situación de vulneración de derechos a que fue sometido uno de nuestros peñi por parte de los dos funcionarios de gendarmería el día martes 18 de junio en un horario que corresponde a nuestra visita. Ese día, en momentos en que nuestro peñi, José Cáceres, acudió al baño del gimnasio, fue seguido por dos funcionarios de turno de la guardia del sector donde fue increpado sin motivo alguno, con insultos verbales, amenazas y acciones de amedrentamiento. Sabemos que al peñi José Cáceres, José Cáceres, pertenece a la comunidad de Lof Radalco y es un activo luchador de la causa mapuche y defensor del territorio mapuche en contra de las actividades devastadoras de las empresas forestales e hidroeléctricas en la zona de Cuaracuatín. En este contexto emplazamos al alcalde de la cárcel de Temuco, don Héctor Inostroza, y al director regional de gendarmería, a don Leonardo Barrientos, a no cubrir con un manto de encubrimiento y protección a estos funcionarios y se instruye un sumario para investigar esta situación. Se determine la identidad de los mismos, ya que no la portaban en el uniforme reglamentario. En nuestra calidad de imputados, somos absolutamente conscientes de que el único derecho del que estamos privados es el de la libertad, pero de ninguno más, porque así lo establece el ordenamiento jurídico del país. Señalamos que ni nosotros ni nuestras comunidades toleran estos atropellos realizados por estos matones de poca monta que, apartándose de los deberes de la ley que les confiere, se extralimitan e incurren en faltas a los reglamentos para amenazar a nuestros hermanos, por lo que si en un plazo razonable no hay avance para restablecer el imperio de la ley al interior del penal y se evite a futuro estos excesos cometidos por estos funcionarios, dejaremos a nuestras comunidades para que se expresen a las afueras del recinto penitenciario y nosotros iniciaremos movilizaciones al interior con la finalidad de exigir que se actúen conforme a derecho. Atentamente desde la cárcel de Temuco, presos políticos imputados mapuche. Y esta es una nota que nos comparten nuestros compañeras y compañeros de Radio Curruf, quienes les invitamos también desde este micrófono a nuestros radioescuchas a que conozcan el portal, pues creo que junto con mapuexpress.org, pues son de los medios más constantes, ¿no? O sea, hay, de hecho, creo que el noticiero nos ha ayudado a encontrar una enorme red de comunicadores de el sur de nuestro continente. Y Chile, Argentina, la verdad, son aparte ejemplos de procesos de difusión. Y bueno, pues ahí Radio Curruf nos comparte casi siempre pues información muy, muy actual. Ahorita pues está este proceso de reivindicar a Catrilanca, entre otros procesos que, bueno, ya los estaremos compartiendo aquí en Noticias de Abajo. Vámonos con más información.
Y continuemos con más información. Ahora vámonos a Guatemala, donde sí, en Guatemala, y dice el portal de Avispa Media, nos comparte esta información. Dice: un grupo de pescadores de una comunidad indígena en Guatemala exigió conocer el impacto ambiental de una mina de ferroníquel implantada en sus tierras ancestrales. Uno de ellos fue asesinado y un periodista local fue criminalizado por cubrir la historia. Forbidden Stories, o historias prohibidas, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, continuaron con esta labor, en los que se incluye a prensa comunitaria. Si no fuera por un periodista que tomó fotos ese día, algunos podrían decir que no está claro cómo ocurrieron los últimos momentos de Carlos Mas. Había una nube de gas lacrimógeno, el caos de una protesta improvisada, el eco de balas y rocas volando entre la multitud. En una fotografía, sin embargo, se le ve parado en medio de la calle, entre los manifestantes, con las manos a los costados, sin arma. Un minuto después, el cuerpo del pescador yace sobre el pavimento y un policía, echado atrás de la parte trasera de una camioneta pick-up, con la pistola en la mano, apunta hacia la cámara. Las imponentes montañas verdes de la Sierra de Santa Cruz permanecen impasibles en el fondo, frente a un asesinato cometido por un hombre de uniforme. La serie de fotografías durante mucho tiempo era la única prueba concreta de lo que sucedió ese día. Según su esposa, Mas fue abandonado durante medio día antes de que los aldeanos, conscientes de que las autoridades no iban a mover el cuerpo, lo recogieran y lo enterraran. Carlos Mas era miembro de la comunidad maya Quechí de Guatemala, un grupo indígena con un apego especial a la tierra. Era un pescador artesanal preocupado por la sospechosa contaminación del lago, que era su medio de vida. También era padre y esposo. Él nos proveyó y nos cuidó, dice su viuda Cristina Hall. Cuando lo asesinaron, ni siquiera pensé en ser feliz. Desde ese día ya no me siento segura en ningún lugar. Y dice, la sociedad que está a la raíz de las preocupaciones de los pescadores es Solway, un grupo operando originalmente en Rusia y con sede en Suiza, y una sociedad de cartera en Malta. Se instaló en 2011 en el Estor, un municipio remoto oculto en medio de montañas y colinas, para tomar el control de una mina de ferroníquel llamada Phoenix Project, que vende el precioso mineral a diversas industrias como la construcción o la electrónica. Y la impunidad oficial. Durante la conferencia de prensa posterior a la protesta, la policía negó que alguien hubiese muerto. Era simplemente una mentira. Según Carlos Choc, periodista de la agencia de noticias mayas Prensa Comunitaria, quien tomó la foto del cuerpo sin vida Mas, el periódico digital de la comunidad acababa de iniciar un proyecto de un año de duración que iba a cubrir el impacto social y ambiental de la mina. El proyecto quedó detenido ese día. La investigación criminal sobre la muerte de Mas estaba paralizada, mientras que las autoridades llegaron incluso a abrir una causa penal contra Carlos Choc. Y bueno, ya lo que les decía del consorcio que continúa con la investigación. Dice, después de una investigación de 8 meses descubrimos que las autoridades guatemaltecas han mentido de forma repetida sobre lo que le sucedió a Mas, así como sobre el impacto ambiental de la mina. También descubrimos que los reporteros que investigan estos hechos han sido criminalizados erróneamente por hacer su trabajo, y que las comunidades maya quechí que viven en el Estor tienen razón al preocuparse por su tierra y por su salud. La misteriosa mancha roja. El día que murió, Carlos Mas participaba en una protesta con un grupo de pescadores. La causa de su preocupación, una mancha roja que apareció en marzo de 2017 en el lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y que atribuyeron a la mina ferroníquel. Pidieron un estudio ambiental. Un mes después, el gobierno tomó muestras de agua y concluyó que la maleza acuática era la culpable de la coloración del lago. Aquella era causada por la hidrilla, una planta acuática invasiva, dijo Alonso, que es roja. La mancha roja es parte del ecosistema del lago. Esa hidrilla creció gracias al agua contaminada por bacterias por causa de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Poloshik. Sin embargo, los expertos que consultamos llegaron a una conclusión diferente. Según el biólogo brasileño especializado en contaminación del agua, Lucas Barreto Correa, todos los resultados de los análisis existentes muestran una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras. Hay inconsistencias en las declaraciones oficiales y se necesita una información gubernamental más consolidada con respecto a la contaminación presente en el lago. Y bueno, así continúa más extenso este artículo, que ya saben cómo son los artículos de Avispa Media, buenos, extensos y bien documentados. Y desgraciadamente, pues la omisión de las autoridades o la colusión de las autoridades en conjunto de las empresas extractivas, sobre todo las mineras, para beneficiarlas e incluso para socavar la autonomía de los pueblos, sus derechos y pues invisibilizar la contaminación o lo más preocupante, los asesinatos. Vamos a leer solamente una parte final. Fuera de la mina, las preocupaciones sobre su impacto ambiental están creciendo. Si bien no hay pruebas definitivas de que la operación minera haya causado problemas a los pescadores y a las personas, existen pruebas de un daño ambiental creciente. Los aldeanos reportaron haber visto humo rojo saliendo de la mina de noche. Por la noche quitan los filtros cuando están procesando sus productos, dijo Ochoa. Piensa que la gente no lo ve y al final nadie dice nada al respecto. Un portavoz de la mina negó que su planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de la evidencia fotográfica de lo contrario. Forbidden Stories probó la calidad del aire durante un mes con un sensor ambiental. Los resultados muestran picos de concentraciones de partículas finas 6 veces más alta que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estos son los niveles que se pueden medir en China durante los principales episodios de contaminación, dijo el científico atmosférico Boris Kenehen. En un comunicado, Solway dijo que las concentraciones excesivas de partículas finas en las comunidades están asociadas con fuentes de polvo. No están relacionadas con la fábrica de la mina, polvo de la carretera, incineración de residuos en los campos y madera utilizada para cocinar. Y bueno, así se las gastan estos mafiosos. Los invitamos a que revisen todo este texto, mucho más extenso, más documentado, en el portal Avispa Media.
Y desde Honduras, el día de hoy se va a realizar, así como menciona el Movimiento Amplio de Dignidad Tolupan, es la cita con la historia el día de hoy, con la justicia. Vamos a decir y demostrar que no es delito defender los bienes comunales y naturales y que la dignidad puede más que la corrupción en Yoro, Honduras. Y bueno, más de 100 organizaciones condenan la criminalización en contra de 9 indígenas tolupanes en San Francisco Locomapa, esto en Honduras, y bueno, ante el nuevo esfuerzo por criminalizarlos y a líderes y lideresas indígenas de la tribu Tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenan estos hechos y denuncian que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca callar a los pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen cumplimiento a sus derechos. Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de 9 indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de obstaculizar el plan de manejo forestal. Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, del territorio y los bienes naturales de la población, prácticas que han sido sistemáticas en uno de los países más peligrosos para las defensoras. Este lunes 24 de junio, los y las lideresas se enfrentan en una audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar 4 meses después del asesinato de 2 indígenas tolupanes, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010. Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativos sin respeto al derecho de la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena Tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad. En virtud de esta situación, sumada a la pérdida de territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, han desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado a un incremento de riesgo y múltiples amenazas que han sido materializadas en criminalización y asesinatos. Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que referido en la actualidad. Y bueno, está en la página justamente de Movimiento Amplio, así la pueden encontrar, que también les vamos a compartir por ahí el enlace, Movimiento Amplio HN, porque es de Honduras, y van a encontrar pues información justamente sobre este caso, y también pues me imagino que van a estar compartiendo el resolutivo sobre esta audiencia que se estará llevando el día de hoy. Así que vamos a estar al pendiente, les vamos a dar más información en la próxima emisión. Y bueno, considerando lo anterior, exigen que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitan a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu Tolupán de San Francisco Locomapa y que se garantice sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos. Y bueno, ahí también viene pues todas las organizaciones a nivel internacional que se han sumado justamente a esta exigencia de justicia y libertad, que vienen de Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y bueno, así de todo el mundo. Y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente porque justamente pues sabemos eso que mencionan, que Honduras es uno de los países donde defender los derechos y defender la vida y defender el territorio también cuesta la vida. Ahí recordamos pues también a Berta Cáceres, entre otros defensores y defensoras que han sido asesinados justamente por ejercer esta labor. Y bueno, ahí les dejamos esa nota y continuamos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y continuamos ahora con la siguiente nota, que en este caso ahora toca nuevamente desde el Gualmapu, allá en Temuco, donde se hizo la presentación de Huerquen TV, este proyecto de televisión del pueblo mapuche. Y bueno, pues una muy buena noticia que en verdad nos llena de esperanza, en el sentido de que se puedan seguir construyendo más proyectos de comunicación comunitarias y que reivindiquen esta otredad que el mundo capitalista ha querido negar una y otra vez. Vivimos en una sociedad que ha alcanzado pues muchos proyectos tecnológicos, ¿no?, así avanzados, y que lamentablemente estos no han servido para hacer un mundo mejor, sino a veces solo para sostener la opresión, y como es el caso de la mayoría de medios de comunicación al servicio del poder y no de los pueblos. Sin embargo, pues hay proyectos que se construyen de manera distinta, y esto pasó el viernes 21 de junio. En el Aula Magna de la Universidad Mayor de Temuco se realizó el lanzamiento del proyecto Huerquen TV, televisión mapuche, definiéndose como independiente y autogestionada. Y bueno, pues ahí se dio a conocer este proyecto. La invitación no se realizó con gran fanfarria, sin embargo la asistencia estuvo nutrida con Pupeñi, Pulanguem, de comunidades y diferentes territorios. A su vez estuvieron allí presentes las entidades que dan vida a este nuevo medio de comunicación, la Corporación Mapuche Gualjungen, en colaboración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cume Moguen, medio de comunicación que se propone mostrar la realidad del Gualmapu y el Abya Yala, ya que señalan que en esta sierra los medios de comunicación están aún más invertidos por diversos poderes fácticos y políticos. También mostrar la cultura, las artes, el Raquisuam Mapuche, un canal de TV que puede transmitir absolutamente en Mapunzung. En este nuevo medio fue presentado por el director de Corporación Huanjulem, Jaime Lanquileo y Baldomero, y Astudillo, director de Ingeniería y Telecomunicaciones de Huerquen TV. Conversamos con ellos en el epílogo de esta nueva transmisión que Radio Curruf emitió en vivo y que ahora hace llegar hacia ustedes. Y bueno, pues ahí en el portal de Radio Curruf, que es radiocurruf.org, pueden escuchar el audio íntegro de esta primera transmisión y la presentación de lo que es este proyecto televisivo. Y pues enhorabuena, y bueno, pues estaremos también atentos a ver qué programación pues van a estar incluyendo, y pues a seguir construyendo más medios de comunicación. Y pues claro, la televisión es una de esas herramientas también necesarias para nuestros pueblos. Vámonos con más información.
Y regresamos con más información a este tu noticiero. Vamos a ver qué notas siguen. Entonces vámonos hasta Panamá. Vamos a viajar geográficamente al sur de Latinoamérica con los compañeros de colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor, en el que nos dicen: Panamá, campesinos rechazan falsas soluciones al cambio climático. La Red Ecológica Social y Agropecuaria del Veraguas, RESAVE, que mantiene una lucha férrea contra el extractivismo, específicamente contra las hidroeléctricas en el río Santa María, en la provincia de Veraguas, en Panamá, reafirmaron su posición ante iniciativas que ponen en riesgo las fuentes hídricas en la región. Y bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparten los compañeros para que ellos mismos sean quienes nos den la palabra.
La Red Ecológica Social y Agropecuaria de Veraguas, RESAVE, que mantiene una lucha férrea contra el extractivismo, específicamente contra las hidroeléctricas sobre el río Santa María en la provincia de Veraguas, en Panamá, nuevamente reafirmaron su posición ante iniciativas que ponen en riesgo las fuentes hídricas en la región. Esta vez fue en una reunión organizada por el Consejo Nacional del Agua con Agua, el Ministerio de Ambiente y funcionarios del canal. El objetivo fue presentar un estudio y propuesta de desarrollo para contrarrestar el cambio climático a través de reservorios de agua. Sin embargo, expertos y defensores del ambiente han señalado que más allá existe otras intenciones, que es abastecer el canal de Panamá y privatizar el agua. La convocatoria se realizó en la comunidad de San Juan, distrito de San Francisco, el viernes 21 de junio del presente. Escuchemos declaraciones de Santiago Mendoza, representante de RESAVE.
Hoy se realizó una consulta pública en el corrimiento de San Juan Cabecera, convocada por Conagua y Mi Ambiente y funcionarios del Canal de Panamá. A la misma se estaba planteando, según ellos, para presentar un estudio preliminar de factibilidad del reservorio del proyecto Río Santa María. A los mismos participaron diferentes comunidades del distrito de Santa Fe y de distrito de San Francisco y también de Santiago de Veragua. En la misma se dejó sentado, después de escucharlo a ellos, no estar de acuerdo con su plan de desarrollo, según ellos, para contrarrestar el cambio climático haciendo reservorios, cosa que rechazamos porque para nosotros eso no es la solución de los problemas que realmente vivimos dentro de las comunidades. Y dejamos sentada nuestra posición de rechazo y sí mover ante los presentes de que los problemas sociales que nos rodean son los que exigimos que se nos resuelvan, pero este no fue el caso en ese momento. Cabe mencionar de que en su venta de proyecto que presentaron, están señalando de que es agua para llevarle a las comunidades y para la parte agropecuaria, cosa que contrasta con lo expresado por un funcionario en el 2018 en la oficina de descentralización en San Francisco, donde decía que había que desarrollar un plan hídrico nacional para llevar agua al canal y que entre eso había que seleccionar, bien seleccionado cinco ríos, entre esos Bayano, Río Indio, Santa María y el Río La Villa y Chiriquí. Contrasta con esa exposición en ese momento porque con lo que hoy están vendiendo no es así. Entonces eso nos trae a nosotros sospecha, duda. Es más, hicimos la pregunta de que nos dijera dónde era la comunidad del corrimiento, el distrito y la provincia, dónde iba a ser el reservorio del río Santa María y esa respuesta no se dio. Además también se le preguntó quién había autorizado la mensura aérea, ya que en la comunidad de Los Mendoza, corrimiento de San José, había un dron midiendo vía aérea el día domingo 16 entre 7:30 a 8 de la mañana. Tampoco fue respondida, cosa que a nosotros los presentes nos preocupa porque si no nos dan respuesta esto nos crea más dudas dentro de los asistentes. Así que al final esa fue nuestra posición.
Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional.
Y a través del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, en el departamento de Ancash, denuncian derrame de minera que contamina aguas del río Santa. Y bueno, según la denuncia del presidente de la Junta de Usuarios de Agua, Ascadio Díaz, el pasado 15 de junio colapsaron rampas de nivel 41-36, lo que provocó el desembalse de las aguas sobre la laguna Pelagatos. Díaz señaló que este derrame se ha producido como consecuencia de las precarias condiciones y la falta de control de la empresa minera que se encuentra trabajando justamente en esta área, que es la minera Puchaquilca. Y bueno, los comuneros constataron la contaminación de las aguas, por lo que llamaron a la Fiscalía, la Policía Nacional y personal del Centro Médico. Ellos reconocieron toda la zona y advirtieron que estas aguas desembocan en el río Santa, perjudicando gravemente a los poblados de Paragón y Consuso de Pampas. Ascadio Díaz recordó que las aguas de ese torrente llegan hasta la costa de Ancash y son utilizadas por los agricultores y en algunos casos son de uso doméstico. Estos relaves constituyen un riesgo potencial para la población. El agua es amarilla, se contamina con facilidad, por lo que hacemos un llamado a las autoridades distritales, provinciales y regionales para investigar y encontrar a los responsables a fin de parar la contaminación. Y bueno, el alcalde de Pampas, Marcial Valero, manifestó que se vino alertando de esta posible derrame desde agosto del año pasado al Ministerio de Energía y Minas para que proceda con el cierre de esta minera. Y bueno, lamentablemente el ministerio no realizó la inspección y ha dejado que la empresa siga operando. Y bueno, esta situación empresas mineras que pues siguen contaminando los cauces de los ríos, y en este caso pues en Perú, que denuncian justamente esta contaminación. Y bueno, pues ahí vamos a estar también al pendiente de esta situación. Ahí les compartimos más noticias en un momento.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota que pues conmemora un aniversario trágico, que es el asesinato de dos jóvenes allá en Argentina. Y bueno, pues ellos pues se han hecho también pues ya parte de esta historia de la resistencia allá en el Cono Sur, allá en y en el mundo entero. La verdad es que la imagen de Max y Darío le han dado la vuelta al mundo y han sido actualmente pues símbolos, y como dice el artículo que vamos a leer a continuación, las banderas que levantaron Darío y Maxi siguen en pie. Es del portal Venceremos arg.org, y que nos recuerdan que se cumplen 17 años de la masacre de Avellaneda, donde fuerzas represivas del Estado, a la orden del gobierno de Eduardo Duhalde y con la venia del Fondo Monetario Internacional, desataron una brutal represión al pueblo y las y los trabajadores más humildes de nuestro país, donde asesinaron a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costequi y dejaron más de 30 heridos de bala. A 17 años de la masacre de Avellaneda, el reclamo de justicia y castigo para los responsables políticos sigue más vigente que nunca, al igual que las reivindicaciones y los motivos por los cuales decenas de miles de familias se organizan, como en aquel entonces, por trabajo, dignidad y cambio social, porque 17 años después el pasado se nos hace presente con líneas de continuidad por arriba y por abajo. El final de la década de los 90 y los inicios del nuevo milenio nos mostraban un país sumergido en la crisis económica, donde uno de cada dos argentinos vivía en situación de pobreza, con un país quebrado y los principales pilares de su estructura productiva entregados a capitales privados, la deuda que pesaba sobre las espaldas de las y los trabajadores, la entrega de la soberanía política al Fondo Monetario Internacional, bancos que se enriquecían mientras a la mayoría de la población se les excluía de los derechos más elementales, familias durmiendo en la calle, una moneda devaluada y la falacia de un peso igual a un dólar que tocaba su fin. Por aquel entonces, los movimientos de los trabajadores desocupados y el método piquetero que de lucha ganaban las calles y las rutas a lo largo y ancho del país. Marinela Pini Navarro, referente del FOL e integrante de Venceremos, estuvo presente ese día y recuerda: el pliego de reclamos era por trabajo y alimentos, pero también tenía elementos políticos, porque se rechazaba el acuerdo con el FMI, el ajuste sobre el pueblo y el plan neoliberal que se venía implementando durante la década de los 90, del 90, de la entrega de lo público a los privatizadas. El objetivo del gobierno era claro: desarticular a las organizaciones piqueteras que venían en ascenso con su lucha, organizaciones que son parte de un sector que ha crecido como consecuencia de la tendencia mundial del capitalismo argentino, que arroja cada vez más a los trabajadores a la precarización, la subocupación, la supervivencia como único horizonte posible, pero también los movimientos se han consolidado organizativamente aprendiendo de las experiencias históricas y hoy son un actor protagónico de la lucha sindical y política del país. Y bueno, así nos comparten este texto, es un poquito más extenso, pero bueno, vamos a concluirlo recordando estos 17 años que han pasado después de este lamentable asesinato, y cierra esta nota diciendo: 17 años después, el reclamo por trabajo y una vida digna continúa vigente en cada olla popular, en cada movilización y en cada piquete. El ejemplo de Darío y Maxi, militantes populares del campo de la izquierda, sigue siendo el fuego que impulsa a la juventud que se organiza y lucha en cada barrio, en cada pueblo, en cada rincón del país. Con Darío Santillán teníamos ambos 21 años. Quienes comenzamos a militar en esa época lo hicimos en un contexto muy adverso, con niveles de represión muy altos, con un estado inexistente ante una pobreza inmensa. Eso hizo que se forme un perfil de militancia abnegada, donde aprendimos a que solo podíamos confiar en la organización y en nuestros propios compañeros. Describe Marianelli Pini Navarro, la historia de Darío y Maxi es parte de la historia de las luchas populares de nuestro país, con el piquete como método de acción directa y las banderas que exigen una sociedad sin explotados ni explotadores. Hoy levantamos la bandera de nuestros compañeros Darío y Maxi con la firme convicción de construir una alternativa política de los de abajo que termine con todo tipo de opresión y explotación. Una alternativa política con un horizonte, bueno, aquí dice socialista y feminista, ¿no? Cita, es la nota de nuestras compañeras, compañeros, y que bueno, pues nos recuerdan este aniversario luctuoso para el movimiento social en América Latina. Y bueno, pues vámonos ya con un tema musical. Vamos a escuchar Las Manos de Filippi, que es un grupo también de allá de Argentina, y que bueno, pues nos comparten esta canción también famosísima y super chida y requete buena, que se llama Los Métodos Piqueteros. Y bueno, toda la gente que anda en la resistencia, en la lucha, pues nunca se olviden de esta metodología importante de resistencia, ¿no? Que es tomar las calles. Y bueno, y quemar todo. Ah, buena costumbre.
Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores.
Corte de ruta y asamblea.
PML Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Y continuamos con más información después de ese corte musical. Vámonos con La Ollaga, contra el despojo minero, esto en Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, de por el portal de Somos el Medio. Vamos a darle lectura a esta nota, y dice: no a la presa, no a la mina, sí a la vida. Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora considerados como primitivos están tratando de salvar al planeta entero. Noam Chomsky. Santiago Loayaga, Oaxaca, comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras, en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio. Uno de los aspectos fundamentales que ha traído a las transnacionales al estado de Oaxaca deriva de las zonas económicas especiales, las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el gobierno federal como uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en las regiones. Acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras. No obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños, y que en el 2017 se reunieran más de 7.000 firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño. Ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan. La comunidad de Santiago La Ollaga es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial Ojo de Agua de la región ante las transnacionales. Sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales. La evidente contaminación y desabasto de los manantiales van de la mano con la sequía extrema en 28 de los 41 municipios de la región del Istmo, según datos de Conagua en abril de 2017. No obstante, el gobierno federal junto con el gobierno del estado de Oaxaca mantienen un amplio compromiso con la ampliación de las concesiones mineras a cielo abierto, las cuales han aumentado a 47.717 hectáreas en la región del Istmo de Tehuantepec y a 12.462 hectáreas en Santiago La Ollaga, de acuerdo con el Comité Istepecano en Defensa de la Vida y el Territorio. La Asociación Civil Cartocrítica detalló que entre las principales empresas mineras en la región de Santiago La Ollaga se encuentra la compañía Cementos Apasco, CADCB, Minera Plata Real, SDRLDCB, Cooperativa Cruz Azul, CCCL, con más de 1 millón de metros cúbicos extraídos. Esto a pesar de que en noviembre de 2015 diversos pueblos se declararon como territorio prohibido para la minería, debido a las irregularidades y a partir de la exploración sin los permisos de Semarnat. Pobladores de Santiago La Ollaga han denunciado la construcción de un proyecto ecoturístico, ya que la zona cuenta con dos ojos de agua y ha sido considerada como una de las zonas de vestigios arqueológicos bajo el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de acuerdo con pobladores, el origen de estos sitios arqueológicos se puede llegar a perder si no se preserva en la memoria de los habitantes. En la Cueva del Diablo, nombre otorgado por los habitantes, no se ha realizado un estudio de continuidad y se encuentran en riesgo de ser destruidas por empresas de construcción y de mineras, agregan. En 2016, pobladores de Santiago La Ollaga revirtieron la entrada en cuatro sitios ocupados por una empresa minera e hidroeléctrica que pretendía ingresar en la comunidad, donde se instaló por parte de los habitantes un anuncio en contra del proyecto en el que se menciona no a la presa, no a la mina, sí a la vida. Así, diversos colectivos y organizaciones han impulsado a través del arte visual la preservación del territorio y la cultura, articulando la problemática actual de la zona e informando a los habitantes de las consecuencias que trae consigo la entrada de megaproyectos en la zona. Y bueno, así termina este artículo. Pues esperamos que las empresas entiendan y el gobierno también entienda, algo un poco difícil, y que la sociedad organizada o la organización comunitaria es la única alternativa que realmente nos queda para defender nuestros recursos hídricos, culturales, arqueológicos, de todo tipo, y esperamos que se siga reforzando esta organización. Un saludo desde acá, desde la ciudad monstruo, a todos estos compañeros que luchan en el istmo. Vámonos con más información.
Y a 21 meses de que el sismo del 19 de septiembre, 19 de septiembre de 2017, arrojara a cientos y miles de personas afuera de sus casas, no solo en la Ciudad de México, sino pues en todo el país, en los municipios más afectados por este sismo, por estos dos sismos que afectaron en esas fechas. Y bueno, a 21 meses siguen... Después de reuniones y más reuniones, de compromisos y más compromisos, no han podido regresar a sus casas, y bueno, hasta el momento no ha derivado en un retorno digno, con habitabilidad y seguridad, sin deudas y sin redensificación. Tan solo en los 6 meses que lleva el gobierno, así como mencionan, hemos sostenido ya más de 250 reuniones, y según el comisionado Cravioto, nos informó en un documento, somos el colectivo de damnificados a quien más les ha dedicado tiempo, tanto la Comisión para la Reconstrucción como la propia jefa de gobierno. Con estos datos, el gobierno busca hacernos ver como privilegiados en la atención, pero si después de tantas reuniones seguimos sin regresar a casa, ¿qué le espera a otros damnificados? ¿Qué significa y qué distinta sería la vida para cada uno de nosotros si hubiésemos podido dedicar todo nuestro tiempo a actividades que nos permitían generar un sustento económico para nuestras familias, en vez de tener que dedicar muchísimo de nuestro esfuerzo y energía a la legítima defensa de nuestro patrimonio? Lejos de ver la luz al final del túnel, arrastramos pendientes de urgente resolución. En los edificios que ya están en obra con recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción, resulta que tanto la pasada como la nueva administración han favorecido el encono y la división entre vecinos. Se ha mantenido en la opacidad los manejos de las constructoras, han hecho de manera descarada para infiltrar los precios de las facturas por supuestos proveedores y justificar el gasto de recurso que recibieron del gobierno. Ahora nos salen con la monserga de que nos entregarán en condiciones de completa habitabilidad porque se acabó el dinero. En Damnificados Unidos de la Ciudad de México nos preguntamos, ¿la casa en la que habitan los funcionarios no tiene instalación eléctrica, tarjas, pisos, puertas, tazas de baño, manerales, closets? ¿A esto le llaman gastos superfluos? Sobre los edificios que están en el desarrollo de proyectos y estudios para saber qué pasará con sus inmuebles, aún no tenemos ruta cierta ni inicios de obra. Nos estamos topando con cambios de opinión sobre los procesos constructivos ya previamente aprobados por la Asamblea. No toleraremos cambio de última hora sin una justificación técnica valorada por personal de nuestra confianza, ni que por justificar el negocio de las empresas se demuelan edificios en lugar de hacer reparaciones como la verticalización. Los proyectos ejecutivos deben ser valorados, revisados y avalados por nuestra asamblea, quienes debemos tener la certeza de que la constructora y la supervisora, a pesar de que el gobierno sea quien les pague, tenga como prioridad las viviendas de nuestra familia. Para los casos jurídicos de Taller 21 y Primo de Verdad 7 es necesario que exista voluntad política de la jefa de gobierno para solicitar al Poder Judicial un interés especial que dé celeridad y así poder avanzar en su tramitología y futura reconstrucción. En cuanto a la zona oriente, pese a ser la más dañada y afectada por la naturaleza y el tipo de suelo sobre el que está asentada, a 21 meses no se tienen completos los estudios geotécnicos del suelo de esta zona y no hay una ruta de reconstrucción y menos de reubicación para muchos de nuestros vecinos. En la unidad Villa Centroamericana en Tláhuac no hay todavía una ruta con plazos para la recuperación de viviendas, ni constructora, ni fecha probable de reconstrucción. Como se podrá ver, a pesar de cientos de reuniones, aún no tenemos ninguna solución. Es indignante que funcionarios que reciben un salario de nuestros impuestos se molesten cuando señalamos que no han cumplido con su trabajo. De ninguna manera permitiremos que se pretenda presentar como una falta de respeto nuestro legítimo reclamo ante incumplimientos flagrantes por parte de funcionarios. La peor falta de respeto es que el gobierno asuma compromisos con sus ciudadanos y luego los incumpla. En Damnificados Unidos de la Ciudad de México nos hemos conducido siempre dentro del marco de respeto y civilidad, pero esta se debe responder con seriedad por parte del gobierno. Por ello, el 19 de junio volvieron a salir a las calles, como cada 19, la protesta pues ha sido constante, para dejar de manifiesto que la emergencia no ha terminado hasta que el último damnificado regrese a casa. Y bueno, este comunicado que lanzaron el 19 de junio y que justamente pues ha sido una de las constantes, a pesar de que bueno, hay quienes piensan que es una protesta, campaña sucia ahí contra el nuevo gobierno, pero no, en realidad estas movilizaciones han sido desde ese día que se quedaron sin hogar hasta la fecha. Y bueno, pues a pesar de que hay unos vecinos de Tláhuac, por ejemplo, que ya habían anunciado que habían recibido la primera casa de la Colonia del Mar, bueno, pues hasta la fecha son cientos de damnificados los que aún siguen viviendo en otros lugares, los que siguen viviendo en campamentos, los que siguen esperando el poder regresar a un lugar habitable y seguro, y que pues sabiendo que están en zona sísmica, pues obviamente no van a dejar que la reconstrucción se haga como acostumbran las inmobiliarias y como acostumbra la Ciudad de México, sin ningún tipo de supervisión, y que es justamente lo que le ha molestado al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que ellos estén muy al pendiente y exigiendo cuentas claras justamente en la reconstrucción, porque finalmente los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México no van a vivir en esas casas, sino quienes fueron afectados justamente por ese sismo, y que pues saben que la reconstrucción tiene que venir con todas los cumplimientos de calidad, porque no van a regresar a cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues ahí nuestro apoyo a los damnificados que siguen en pie de lucha y que no dejarán de movilizarse hasta que la reconstrucción sea completa. Regresamos con más noticias.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con otra nota, en este caso del estado de Morelos, donde ya aquí hemos estado dándole seguimiento a esta resistencia contra el proyecto integral Morelos, que no solo contempla un gasoducto, que ha sido uno de los demandas de echar atrás, ¿no? Como megaproyecto o ¿no? Como la punta de lanza. Pero bueno, esta nota nos dice: gasoducto de Puebla y Morelos sí viola derechos humanos, lo confirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto en el portal e-consulta, que les compartimos la nota en esta ocasión, y dice así: la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones para Puebla y Tlaxcala por la construcción del gasoducto Morelos, que contempla además la instalación de la termoeléctrica de Huesca y por la contaminación del Alto Atoyac, en donde identificó graves omisiones por parte de las autoridades federales. La CNDH también emitió una recomendación al Ayuntamiento de Tehuacán por permitir descargas de agua contaminadas de una empresa industrial de la región. Omisión grave de la CFE por no consultar a pueblos indígenas. En la Recomendación General número 37 sobre Derechos Humanos y las Empresas, la CNDH determinó que el proyecto integral Morelos para la construcción y operación de dos termoeléctricas no consultó a los pueblos y comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La recomendación fue dirigida a la Secretaría de Energía y a la CFE, que en 2010 determinaron instalar una central de ciclo combinado. Sin embargo, este proyecto provocó la inconformidad de comunidades de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla por las repercusiones ambientales, refiere el informe. Respecto al caso, agregó que en 2012 pobladores de Huesca realizaron un plantón con motivo de su inconformidad con el proyecto, ocasionando que fueran agredidos por elementos de la seguridad pública. Adicionalmente, en Puebla hubo detenciones de activistas y pobladores que se opusieron a este proyecto. Y bueno, en su informe 2019, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López hizo referencia a la recomendación 10-2017 en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la severa contaminación del Alto Atoyac. En el texto se refiere que la contaminación se relaciona con el desarrollo industrial y el crecimiento desmesurado de la región. La CNDH también emitió la recomendación 101-199 en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento de Tehuacán por permitir que se tiraran compuestos tóxicos al drenaje de este municipio. Identifican violaciones a los derechos humanos ligadas a empresas. En los últimos años, la CNDH emitió a nivel nacional un total de 65 recomendaciones, 46 de las cuales fueron emitidas por violaciones a derechos humanos alrededor de empresas. Estas violaciones a derechos humanos ocurrieron en el 22% de los casos en Nuevo León y Morelos y 43.5% en la Ciudad de México, Puebla, Sonora, Tabasco o Veracruz. Asimismo, en el informe se establece que las empresas involucradas en las violaciones a derechos humanos son en su mayoría de tipo privado, el 78%. Las empresas públicas participaron en el 18% y el 4% están involucradas tanto empresas públicas como privadas. Y bueno, pues este informe, pues yo creo que una de sus grandes características es que confirma, ¿no?, muchos datos, por ejemplo, pues de que uno de los mayores contaminadores del mundo, pues la verdad es que es el capitalismo y la avaricia humana que propicia este capitalismo. Y pues, o sea, se ve hasta en el porcentaje de la contaminación que se debe a estas empresas privadas, que pues su afán es el lucro, y si le ven ganancia en no pagar cómo deshacerse de sus residuos sólidos o contaminar el ambiente para hacer fortunas más rápidas, pues ellos no ni lo dudan, ¿no? Y bueno, pues ahí está el informe. Es una nota de Efraín Núñez que aparece en el portal e-consulta.com. Y vámonos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con Chihuahua. Es este estado del norte, uno de los más grandes, más bien el más grande estado mexicano. Y pues con las más graves problemáticas, ya que se encuentra en la frontera norte de México y que pues está viciado por muchos intereses privados, el narcotráfico y demás. Y bueno, en este contexto, las comunidades indígenas, sobre todo los tarahumaras, que primero, bueno, desplazados por primero los colonizadores, después desplazados por los mestizos y ahora desplazados por los megaproyectos, siguen sufriendo pues el desplazamiento. Entonces nos dice el portal raichali.com: desplazamiento en la tarahumara, perder la paz, el patrimonio y la identidad. Huyen por el monte como ganado, a veces se pasan semanas enteras caminando, escondiéndose. Comen lo que pueden, nopales, plantas, lo que encuentren en el camino. Se van apenas con lo que llevan puesto, son pocos los que logran planear su salida. Pasan de comunidad en comunidad hasta que encuentran en dónde volver a empezar. El tiempo no cura el daño, lo persigue la incertidumbre, la idea de que los pueden encontrar. Y dice, así comienzan las historias de las familias Rarámuri, desplazadas por la violencia generalizada en la Sierra Tarahumara. Los sobrevivientes de este fenómeno, que lleva en el estado más de 10 años, suelen encontrar asilo con amigos o familiares de municipios cercanos a su comunidad. Otros llegan hasta la capital e incluso a otro estado. Dimensionar el problema no es tan sencillo. Varios de ellos prefieren no denunciar por miedo a ser localizados, por lo que prefieren volver a comenzar de cero, pues huyen sin ningún proyecto de vida. De acuerdo con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Irma Villanueva, en los últimos 2 años han identificado al menos 400 casos de desplazamiento interno.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Atascaderos, Guadalupe y Calvo. Según los habitantes de la comunidad, cerca de 60% de sus habitantes prefirieron irse a vivir con el miedo de ser asesinados. Y nos ponen ahí un video también. En redes sociales circuló un video que muestra a familias enteras abandonan el lugar en caravana. De acuerdo con los habitantes de esa región, a varios de ellos los emplazaron para salir del pueblo en máximo 24 horas porque se negaron a entregar sus camionetas. Y dice, no, pues está muy, muy, muy pesado. Disputa por el Triángulo Dorado desata desplazamientos en la Tarahumara. Y bueno, sí, esta zona de la Tarahumara es parte del Triángulo Dorado que lo conforman Chihuahua, Sonora y Durango. Como este caso, hay varios, y dice, vivir con miedo y en silencio. Como este caso, hay varios que no se cuentan, aunque el camino para todos es igual de difícil. Una familia desplazada puede tardar hasta 6 meses en encontrar un hogar y un trabajo para establecerse. Por ello es más difícil que las niñas, niños y jóvenes en edad escolar puedan continuar con sus estudios. En sus comunidades no solo dejan el patrimonio que habían logrado construir con su familia. Cambiar de la sierra a ciudades más grandes como Juárez o Chihuahua también trae consigo la pérdida de su identidad étnica. No importa cuánto tiempo pase desde su desplazamiento, las familias viven con la zozobra de que los vengan persiguiendo y con tal de no correr más riesgos, optan por vivir escondidos y en silencio. Aunque la pérdida de identidad étnica está ligada a varios factores en el desplazamiento forzado, se puede observar en la dificultad que tienen las personas para reproducir su cultura fuera de su territorio. Al salir de sus comunidades, tanto los rarámuris como los odami tepahuanes inician un proceso de desterritorialización, es decir, que se alejan de su identidad indígena al estar íntimamente vinculada al territorio y sus elementos materiales del medio ambiente. Encontrar sustento es uno de los problemas más difíciles que enfrentan. Al ser familias grandes que vivían en un rancho, viven hacinados en una casa y batallan más para conseguir sus alimentos. Por ejemplo, los desplazados pasan de una economía de autoconsumo en el campo a trabajar en oficios a los que no están acostumbrados, como la construcción o maquiladoras, mientras que las mujeres suelen encontrar un espacio en el trabajo doméstico. Operativo Conjunto Chihuahua, el detonante. El desplazamiento forzado en Chihuahua está directamente asociado con la violencia generalizada provocada por el crimen organizado, principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo y Valleza. De acuerdo con el antropólogo Rafael Ortega, este fenómeno inicia con el asedio de un grupo criminal local sobre una comunidad. Los conflictos pueden variar desde alguna rivalidad sobre una familia, el despojo del territorio por prácticas como la tala ilegal del bosque. Aunque hay registro de desplazamiento forzado antes del 2007, explicó, fue a partir del operativo conjunto Chihuahua que los índices delictivos en el estado se dispararon y la Sierra Tarahumara fue una de las regiones más afectadas. En 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la estrategia, la estadística de homicidios en Chihuahua se disparó de 700 casos, 6,000 en 2010, o sea, de 700 a 6,000. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En este contexto de violencia, detalló Ortega, el desplazamiento se da como una consecuencia, no como un delito, por lo que es difícil pensar en una solución a corto plazo. Hay muchos conflictos que no pueden provocar que pueden provocar el desplazamiento, pero todos invariablemente están ligados al crimen organizado. Y dice, como ejemplo, mencionó que muchas familias salen porque escucharon que iban a asesinar a las personas de una familia en específico. No se les considera víctimas porque salieron por un contexto de violencia. También hay personas que sufrieron en su familia delitos como homicidio, secuestro y extorsión, pero deciden no denunciar porque desconfían en las instituciones de seguridad, por lo que tampoco pueden acceder a los fondos de atención para la reparación del daño. Por la complejidad de este fenómeno social, Ortega Sinaloa insistió en que más allá de los medios de seguridad por parte del Estado, establecer una estrategia de prevención y atención a las víctimas requiere de un análisis profundo. La generalización de la violencia va desplazando a la gente de sus comunidades, es la consecuencia de un fenómeno social que se llama narco y que viene de un proceso de muy larga duración, y si estamos hablando de un problema de larga duración, la solución también lo es. Y bueno, esta información de Chihuahua, vámonos con más información.
Y bueno, les vamos a compartir el comunicado que realizaron las comunidades mayas y campesinas de la península de Yucatán y que dirigen a los pueblos de México y del mundo. Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos librarnos de este mal. Oleadas de promesas de cambio fluyen en los caminos de nuestros pueblos y en nuestras asambleas y nuestras familias, historias que hablan de un futuro luminoso, de la llegada del desarrollo y los beneficios para nuestras comunidades con el Tren Maya. La tierra de los pueblos mayas en la península de Yucatán está siendo más que nunca ofrecida y subastada al mejor postor, aquel quien engaña a nuestra gente y viola y desmembra nuestros territorios con el afán de crecer sus capitales. La agroindustria, el turismo masivo, los megaproyectos solares y eólicos y los desarrollos inmobiliarios crecen de manera descomunal, recrudeciéndose el despojo y devorando incansablemente la vida, nuestra vida. De esta manera se conduce por manos ajenas el proyecto de reordenamiento integral de nuestra madre tierra, que busca cambiarle el rostro a la península de Yucatán y a sus habitantes mayas, aún poseedores legítimos y legales de la tierra que nos fue reconocida gracias a la lucha de nuestros antepasados. Ante estos hechos que se cruzan frente a nuestros ojos, es fundamental que valoremos lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos construido y hemos cuidado, que valoremos y rescatemos aquello que nos sigue identificando como pueblo maya y que permite el florecimiento de nuestra cultura. Eso que existe gracias a los saberes de las abuelas y los abuelos, a una lengua bondadosa y desafiante, y a la tenacidad y rebeldía de hombres y mujeres que han permitido el mantenimiento de una cultura en torno a la milpa maya, espacio generador y unificador de nuestro pensamiento y nuestra sabiduría, alimento y reproducción de la vida, referente universal de la convivencia con la tierra y fuente de la nutrición familiar. Aún tenemos vastas extensiones de selva, cuna y nido de agua donde los animales beben y las semillas germinan, tributo al gran acuífero y a sus agudas aguas y cenotes. Aún tenemos nuestras abejas, nuestras mieles, néctar sagrado ofrecido a los mortales de todo mundo. Tenemos nuestros saberes milenarios sobre las plantas que curan y las maderas para hacer nuestras casas. Tenemos nuestros platillos culinarios para compartir la comida, la palabra y el trabajo. Tenemos nuestros rituales y ceremonias que pactan cada día nuestra vida con la madre tierra y nuestra convivencia con los animales de la selva. Tenemos formas propias de organizarnos, de comunicarnos, de cuidarnos y de pensarnos en colectivo. Tenemos un tejido social que sigue resistiendo al despojo y al envaida. Tenemos sitios sagrados que son marca indeleble de nuestro origen. Tenemos nuestra música, nuestros bailes, nuestros tejidos antiguos y una vestimenta digna. Aún tenemos las formas de ver la vida que nos conecta con el sueño de florecer autónomos, ejerciendo nuestro derecho de libre determinación. Tenemos cientos de miles de niños y niñas mayas queriendo crecer en libertad y con justicia. Y seguiremos teniendo todo eso si logramos beber de esa fuente llamada memoria, de esos lazos llamados identidad. Nos reconoceremos como parte de esa fuerza ancestral. Será más necesario que nunca fortalecer y mantener la lucha por la defensa de lo que es nuestro, nuestro territorio y nuestra cultura. Recordémoslo, porque no estamos dispuestos a perderlos, no son monedas de cambio. Queremos construir desde adentro para delinear formas que inviten a la vida. Queremos vivir la mirada con la mirada y la voz en alto, erigiendo y construyendo relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, donde la salud, la alimentación y la educación estén íntimamente ligadas a la tierra y a la milpa. Queremos mejorar nuestras formas de vida y convivencia con el pueblo, como pueblo, fortaleciendo valores que destaquen y engrandezcan nuestros conocimientos y saberes, y confiando en nuestra propia capacidad de diálogo y consenso. Queremos definir el rumbo de nuestra vida y el sentido de hacia dónde caminar. Queremos seguir produciendo la milpa maya y exigimos la suspensión de los monocultivos que envenenan nuestra tierra. Queremos generar y distribuir nuestra propia energía eléctrica y exigimos la suspensión de los megaproyectos privados de energías que nos despojan de nuestro territorio. Queremos criar nuestros propios animales y exigimos la suspensión de megagranjas de cerdos que contaminan nuestra agua. Queremos mantener y enriquecer nuestra cultura y exigimos la suspensión del proyecto colonizador de un tren que nos desplaza y nos aplasta. Queremos fortalecer la convivencia y la amistad con todos los pueblos del mundo y exigimos la suspensión del modelo de turismo depredador que banaliza y mercantiliza nuestra dignidad indígena. Queremos seguridad para nuestros pueblos y exigimos la suspensión de las fuerzas oficiales del Estado y otras fuerzas delictivas en nuestros territorios. Queremos conservar la unidad hacia el interior de las comunidades, ejercer plenamente nuestra autonomía y libre determinación, y exigimos la suspensión de intervención interna, externa, que divide y lastima el tejido comunitario. La tierra es comunitaria, ni la vendemos ni la rentamos. No a la división que generan nuestros pueblos, los partidos políticos y las religiones. Sí a la cultura y a la lengua maya. Sí a la defensa de nuestro derecho a libre determinación. Y bueno, este pronunciamiento que bueno, también ahí comparten, qué organizaciones firman y se unen a esta exigencia, y que también en esta página del Consejo Civil Mexicano para la Civicultura Sostenible también pueden encontrar este pronunciamiento en su versión maya, para que pues también lo conozcan y que pues vean, la verdad es que está bien bonito. Pero bueno, ahí les compartimos ese pronunciamiento y regresamos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que hemos publicado en el portal de Noticias de Abajo y que nos habla acerca de Santiago Xanica, esta comunidad indígena en Oaxaca, que están luchando por el reconocimiento del consejo, su consejo municipal. Y es un comunicado, dice, al pueblo de Oaxaca, a los pueblos del mundo, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación libres y de paga. Somos una comunidad indígena situada en la Sierra Sur de Oaxaca, comunidad que casi tres años no ha tenido una autoridad que atienda las necesidades del municipio y sus agencias, ya que el señor Ricardo Luria, desde el momento en que fue electo presidente municipal, no ha trabajado con ninguna de sus comunidades y se la vive paseando en la capital del estado de Oaxaca, dejando sin atención las necesidades de mayor importancia, como son la salud y la educación. Ante este total abandono, la comunidad de Santiago Xanica, con el apoyo de las agencias, decide crear un consejo municipal que fungiera como autoridad en lo que resta del año y de esta manera brindar atención a los problemas del municipio. En el mes de febrero, las y los habitantes de Santiago Xanica decidimos movilizarnos para lograr el reconocimiento de este consejo. Durante esta movilización fuimos agredidos por el personal de IEPCO, quienes también tomaron como rehén al señor Gerardo Froilán, acusándolo de haber destrozado muebles en las instalaciones de esta oficina, acusaciones que, como bien sabemos, fueron falsas y solo pretendían deslegitimar el movimiento justo de nuestra comunidad. Al no haber respuesta por parte de IEPCO, solicitamos a la Cámara la desaparición de poderes en el municipio de Xanica y el reconocimiento al Consejo Municipal. Sin embargo, este proceso fue detenido debido a una controversia que interpuso el supuesto síndico municipal, que bien sabemos solo obedece las órdenes del señor Ricardo Luiria. Ante las acciones de este señor, hemos decidido realizar una caravana el día martes 25 de este mes, partiendo de Santa María Huatulco hacia la capital y a la Ciudad de México, para exigir que se respeten las decisiones tomadas por las comunidades y exigirle al Estado que le ponga un alto a este señor que por casi tres años se ha llevado el recurso destinado para los pueblos. Somos una comunidad de lucha y no claudicaremos hasta lograr que nuestras comunidades tengan una autoridad electa por ellos mismos y que realmente atienda los problemas de sus ciudadanos. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales que nos brinden su apoyo y estén pendientes por cualquier represalia en contra del pueblo de Xanica. Ya basta de saqueos y robos a las comunidades indígenas. Exigimos el reconocimiento al Consejo Municipal. Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca, a 24 de junio del 2019. Y es un comunicado que nos envían los compañeros de CODEDI. Así que, bueno, pues esta es la información que nos llega de Oaxaca. Y una situación lamentable, estos gobiernos que tenemos, ¿no? Estos gobernantes. Que bueno, la mayoría son súper infames como este tipo, ¿no? O sea, que se están gastando el erario, que no representan a nadie en el sentido así fatal de la palabra, de que pues no hacen ni siquiera lo que debiese ser su chamba, ¿no? De simplemente pues ser un administrador o un funcionario público, sino que se la viven de pequeños reyes, principados, ¿no? Y viviendo del erario público. Bueno, pues ahí está esta nota de Santiago Chanica allá en Oaxaca. Vámonos con más información.
Y vámonos con ya más información, ya a punto de cerrar este noticiero. Regresamos a Oaxaca, que tanto nos gusta. Ahora en el nos dice el portal de gatopardo.com, en la página de dice la batalla de Oaxaca, crónica de un enfrentamiento que divide a una región en el Oxochitlán de Flores Magón, cuna de Ricardo Flores Magón, el anarquista más legendario de la historia de México. Se enfrentan dos formas de gobierno. Una es el modelo autónomo de la asamblea comunitaria, que elige a sus autoridades por medio del sistema indígena de usos y costumbres. Del otro se encuentra la familia Cepeda, un cacicazgo que recurre al sistema tradicional y busca el control del gobierno apoyado por partidos políticos. Este enfrentamiento por el poder en la región norte de Oaxaca ya ha tenido varios episodios violentos. No lo vamos a leer todo, los invitamos a que lo revisen en gatopardo.com, la batalla de Oaxaca se llama, de Laura Castellanos, y fotos de Heriberto. Dice, la mañana refulge azulada y fresca en la Sierra Mazateca, al norte del estado de Oaxaca. El encuentro clandestino acontece en una ranchería del municipio boscoso de Los Ochitlán de Flores Magón, cuna de Ricardo Flores Magón, el anarquista más legendario de la historia. En el cuarto de adobe, una treintena de cafeticultores converge en secrecía con Marcelino Miramón, su líder en la cooperativa Unión de Cafeticultores de Los Ochitlán. La policía lo busca desde hace más de 3 años, acusado de daño por incendio, delito presuntamente cometido el 14 de diciembre de 2014, cuando estalló el largo conflicto entre integrantes de la Asamblea Comunitaria y el poder caciquil de la familia Cepeda, que ostenta el control político del lugar desde 2010. La cooperativa es parte de la Asamblea Mazateca, regida por usos y costumbres. Esa mañana son mayoría las mujeres de edad, monolingües forjadas por la dura cotidianidad. Algunas caminaron por 1 hora, 2 horas, 3 horas, desde lejanos caseríos dispersos en la cordillera. Un puñado de hombres está en la puerta atento a presencias ajenas. En esta ocasión, sin embargo, la reunión es urgente por otra amenaza. Esta microscópica. Miramón le consiguió a su grupo matas de café para aliviar la devastación de la arroya, el hongo despiadado que aniquila sus plantíos de grano arábigo. Y bueno, es toda una crónica muy extensa que los invitamos a que revisen y que desgraciadamente pues se encuentran como las contradicciones de este caciquismo, y cómo ha vulnerado los derechos comunitarios en esta comunidad. Y pues desgraciadamente hay compañeros presos, como es Miguel Peralta, por esta necedad de caciquismo, de poder, de ganas de apropiarse del sentido comunitario de las organizaciones por intereses personalizantes, partidistas, etcétera. Bueno, los invitamos a que lo revisen. Vámonos con más información.
Y después de que se compartiera un video en donde, después de que se hiciera reconocimiento de quien ejercía tortura contra pues una persona involucrada dentro del caso Ayotzinapa, más bien de la caso Iguala, como lo nombraron, Carlos Gómez Arrieta pues renunció, y el Centro PRODH lanzó un comunicado de prensa en el que mencionan justamente esta situación, ¿no? La difusión de un video que muestra la tortura infligida contra una persona detenida por el caso Ayotzinapa, dado a conocer en medios de comunicación, confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias de derechos humanos, como en su momento fuera señalado por diversos organismos internacionales de derechos humanos que revisaron el caso. El material confirma lo que la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU había reportado en su informe Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. la existencia de fuentes de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra el caso de la persona que aparece en el video, Carlos N., en respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, negó haber construido la llamada verdad histórica. Con base en torturas, se afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de 4 años, ni siquiera de esos dos casos aceptados por la PGR, antes PGR, se ha actuado legalmente contra los responsables. Y bueno, esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la Fiscalía, ya que en esta administración pues siguen haciendo caso de esta versión. Y bueno, por su parte, la CNDH en su recomendación sobre Ayotzinapa evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que solo 8 de ellos hubo tortura. En particular, respecto al detenido Carlos N., que es quien aparece en ese video, la CNDH expresamente concluyó que no había evidencia de que se hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas. Y bueno, pese a la abundancia de pruebas y pese a la reiterada denuncia del propio detenido, la fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura se manifiesta, y flagrante por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación. Para las organizaciones firmantes, el video difundido confirma que la investigación en el caso de Ayotzinapa se usó la tortura. Acredita la CNDH encubrió estas prácticas con una recomendación que no es fiable. Reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal y bueno, coincide con lo detectado con la innovadora sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas sobre el caso, y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad. En efecto, la confirmación gráfica y pública de la existencia de la tortura en el caso, bajo mayor escrutinio público internacional, confirma también que los importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República. Y bueno, si esta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violación de derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en las recomendaciones del CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso. En este sentido, el video difundido recuerda que está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia. Al día de hoy hay varios de estos funcionarios siguen sin recibir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública, tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho caso de material audiovisual. Después de la aparición del video, dicha persona se separó de su cargo en un gobierno estatal, paso relevante pero insuficiente, pues lo que corresponde ahora es que sea investigado y en su caso sancionado. En suma, el caso Ayotzinapa sigue siendo la prueba de voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada. También es una oportunidad para demostrar que la tortura comenzará a ser erradicada en serio del sistema de justicia. Y bueno, así como lo menciona justamente Carlos Gómez Arrieta, quien pues no únicamente en este video, también ha sido promotor de la represión contra normalistas en Michoacán y también contra los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que pues ha sido su actuación totalmente impune, y que pues lo que se busca no es que renuncien quienes están involucrados en haber interferido o haber engañado en esta investigación, sino que sean castigados todos los responsables, toda la cadena de mano involucrada, y que de alguna u otra forma ha hecho que a 57 meses aún se siga sin saber el paradero de estos 43 normalistas, y que pues hoy también hicieron una acción de protesta frente justamente a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues ha sido una de las herramientas institucionales que han utilizado para entorpecer la investigación y que pues ahora ya se las dan, incluso salen ahí según apoyando movilizaciones contra abusos de poder y no sé qué en el Senado, pero finalmente pues también ellos han provocado que las investigaciones no avancen. Y bueno, ahí les tenemos esa última nota que forma parte del menú que les compartimos el día de hoy en Noticias de Abajo. Muchas gracias por acompañarnos. Y
Sobre también este reporte que nos dabas sobre lo del caso Ayotzinapa, pues recordarles que, como nos informaste, hoy hubo actividades, mañana también van a haber movilizaciones en la Fiscalía General de la República, y el 26, que sería el próximo miércoles, pues se va a hacer la movilización mensual, ¿no? Global. Entonces, también para que se sumen. Y el día de hoy, pues arribaron casi 400 estudiantes normalistas. Y bueno, pues eso habla de una movilización bastante importante que van a tener acá en la Ciudad de México. Y que, ya si hiciéramos un pequeño listado de cómo ha asumido la nueva administración el tema Ayotzinapa, pues hay varias cosas así pues que sacan de onda muy fuerte. No solamente la tardanza y los enredos ahí burocráticos, sino pues ahora el hecho de que uno de los policías de la federal que estuvo en el caso, estuvo como implicado y mencionado hasta con vínculos con el narcotráfico, ahora le dan otra chamba acá en la Ciudad de México. Y pues ahora también empapado con este metodología que la verdad no ha cambiado, o sea, no podrían decir así tan simplemente eso pasó en el gobierno de Peña, porque pues siguen siendo los mismos policías,
nada más los cambian, bueno, de puesto.
Ajá. Sí, entonces, pues eso, entonces invitarlos a que se suman a estas movilizaciones y que pues es importante que hoy apoyemos también a este movimiento ante el hecho de que pues sí hay una necesidad de presionar un poquito más para exigir solución y verdad y justicia para el caso Ayotzinapa.
Bueno, ya vámonos a cerrar con un tema musical.
Sara F contra más bien todos los policías son bastardos.
Sí, nada más decirles que si nos quieren seguir en alguna de nuestras redes libres o no libres, está noticiasdebajoml.wordpress.com, el archive noticiasdebajoml, el mastodon @noticiasdeabajo, el Facebook noticiasdebajoml, el Twitter @debajoml. Bueno, vamos a escuchar esta canción que ya nos presentó la compañera Wits.
Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida, el vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos, Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más que GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort, que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho, te tiene la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla, que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas, te saluda el mundo, de choque profundo.
Batalla, piedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco, te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a la fuerza superior.